Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Semana Santa de Ferrol ha tenido un regusto triste, un sabor agridulce para el todavía presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, César Carreño. La lluvia afeó algunas de las 9 procesiones que consiguieron salir a la calle y suspendió toda actividad entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. Esto provocó que se desluciese gran parte del trabajo llevado a cabo por las 5 cofradías penitenciales, pero que también los templos se abriesen a los fieles para la contemplación de las imágenes y la celebración de los oficios. Escuchamos a César Carreño.
Tristeza, ¿no? Porque todo el trabajo que se hizo durante todo el año para poner esas procesiones, pues no se ha conseguido, ¿no? Porque el jueves, viernes, sábado y domingo tuvimos que suspender todo. De todas las formas, en las iglesias sí que hubo actos, en las iglesias sí que estuvieron expuestos los pasos que iban a salir en procesión, y eso me te quita un poquito la espina de esta no Semana Santa procesional, ¿no? Un sabor agrio porque el trabajo no se vio, pero bueno, pudimos hacer algo para que la gente pudiera visitar en las iglesias pues esos pasos. Aparte de que en los templos se celebraron todos los oficios conforme manda los cánones.
En los próximos minutos escucharemos el balance de César Carreño. Contarte también que el mal tiempo no empañó el éxito de las visitas turísticas de Ferrol durante la Semana de Pasión, rozando un nuevo récord. A pesar de la cancelación de 4 salidas por las condiciones meteorológicas, las visitas al Arsenal y a Navantia colgaron el cartel de completo y generaron largas listas de espera. También te voy a contar que el obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando García Cadeñanos, expresó en las últimas horas su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, destacando su figura como un regalo para la Iglesia y para la sociedad. Monseñor García Cadeñanos resaltó especialmente la cercanía del Papa Francisco con los más vulnerables y su mensaje de misericordia. Lo escuchamos.
Yo creo que la primera reacción es dar gracias a Dios por lo que ha sido el regalo de la vida del Papa entre nosotros, por lo que ha sido su magisterio y por lo que nos ha ayudado fundamentalmente a conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. Yo me quedaría fundamentalmente con esta clave, el Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad.
A las 9:05 de esta mañana también se convocó una concentración, tuvo lugar por parte de los padres y madres del Colegio Cruceiro de Canido en Ferrol, que reclaman la apertura de una segunda línea para cuarto de educación infantil. Ya es posible que 15 niños se podían quedar sin plaza para estudiar en el centro público que eligieron para el próximo curso. Y mañana es día 23 de abril, Día Internacional del Libro, pero también día de celebración para Feira do Cabalo de Moeche, que organiza la Asociación Ecuestre 23 de abril y que reunirá a caballo de diferentes razas y procedencias, tanto para exhibición como para transacciones comerciales. La asociación ha preparado un programa de competiciones que repartirá casi 4.000 euros en premios. Lo dicho, ahora escuchamos a César Carreño, presidente todavía de esa Junta General de Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. En los siguientes minutos nos toca hacer un poco balance a esta Semana Santa ferrolana que acabamos de celebrar a medias, una Semana Santa un poco descafeinada por aquello de que muchas de las procesiones, sobre todo a partir del Jueves Santo y debido a las inclemencias meteorológicas, no pudieron salir a la calle. Pero aún así fue Semana Santa, los templos se abrieron también a la posibilidad de todas aquellas personas de ver dentro de esas iglesias, bueno, las diferentes celebraciones surgidas de esta pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a hablar de todo esto en este martes después de ese lunes de Pascua, de ese lunes de chamorro con César Carreño, todavía presidente de esta Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. César Carreño, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias.
Bueno, solo alrededor, si no me equivoco, de 9 procesiones pudieron salir a la calle, pero desde el jueves al domingo las condiciones meteorológicas no permitieron la salida de ninguna procesión, después de comenzar ese domingo de Ramos con un regalo, ¿no?, de día. ¿Qué balance hacen desde la Junta de cómo se celebró todo?
Bueno, pues en primer lugar, pues tristeza, ¿no?, porque todo el trabajo que se hizo durante todo el año para poner esas procesiones, pues no se pudo conseguido, ¿no? Porque el jueves, viernes, sábado y domingo tuvimos que suspender todo. De todas las formas, en las iglesias sí que hubo actos, en las iglesias sí que estuvieron expuestos los pasos que iban a salir en procesión, y eso te quita un poquito la espina de esta no Semana Santa procesional, ¿no? Así que podemos decir que es un sabor agrio porque en el trabajo no se vio, pero bueno, pudimos hacer algo para que la gente pudiera visitar en las iglesias pues esos pasos, aparte de que en los templos se celebraron todos los oficios conforme manda los cánones.
César, y es que además también debido a esta lluvia, pues esos templos e iglesias se abrieron de manera más importante, ¿no? Algunos de ellos, como por ejemplo el Corralón de Dolores, que estaba recién inaugurado, así como la iglesia, ya habían anunciado que se abrirían también para que todas aquellas personas fieles y curiosos pudieran bueno, pues ver un poco cómo se preparaba una procesión antes de salir, pero esto facilitó un poco también la apertura que otros años no se producía o era un poco más complicada.
Sí, y aparte pues de eso que acabo de decir de la Iglesia de Dolores, también en la Capilla de la Merced, también en la Concatedral, y también en la Orden Tercera, y eso permitió que la gente pudiera acercarse y pudiera ver pues esas imágenes colocadas en los pasos, muchos de ellos. Es algo que quisimos hacer este año, es un objetivo que nos teníamos planteado, no lo podíamos conseguir, entre otras cuestiones, porque la Iglesia de Dolores estaba inutilizada debido a las obras, pero este año ya con ella también abierta, pues fue un plan B que pues dio bastante resultado y que la gente agradeció mucho, y así nos lo hizo saber, pues porque pudieron acercarse a sus imágenes preferidas o los turistas pues pudieron ver cómo era algo de la Semana Santa de Ferrol.
Quería preguntarle también, señor Carreño, por el tema del Martes Santo, ¿no? Las niñas, la procesión de las niñas que portaban a la Virgen de la Esperanza, tuvo que salir media hora más tarde. Hubo, bueno, pues algo de polémica, ¿no? Entre comillas, quizás por la organización, porque se juntaban una procesión y otra en la calle. Esto empañó un poco también la retirada de la Virgen de la Esperanza porque les empezó a llover. ¿Qué opina de esto?
Sí, fue un pequeño fallo que tendremos que ver a partir de en mayo, en la reunión que tengamos de valoración, pues ver qué sucedió, qué aconteció y tomar medidas pues para que el año que viene pues no haya ningún problema. Seguramente habrá que adelantar la procesión a las 7 de la tarde en vez de a las 7:30 y a lo mejor cambiarla algo de recorrido. Pero bueno, en las reuniones que tenemos ahora de valoración, ese será uno de los puntos que vamos a tratar y a estudiar.
Sí que se elaboró esa alfombra que lució este domingo de resurrección en la Plaza de Armas, aquellas personas que venían invitados por ustedes, por la Junta procedente de Ponteareas, donde la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi, bueno, pues son todos unos artistas, eso sí que se pudo confeccionar, pero también la lluvia un poco deslució, ¿no? Que las procesiones se pudieran encontrar en este lugar y que incluso destiñeran algunos de los adornos.
Sí, y es una pena porque se echaron desde las 6 de la mañana trabajando ahí los pobres hombres y mujeres que vinieron de Ponteareas. Nos lo plantearon en el mes de enero y nos pareció una cosa muy buena y una idea muy bonita, pues aparte de unir dos tradiciones también, como las alfombras florales de Ponteareas y la Semana Santa de Ferrol. Pero el clima es el clima que tenemos, el tiempo que nos tocó vivir pues fue lluvioso, ellos pudieron hacer su trabajo, aunque llevaron una buena mojadura, nosotros en cambio el nuestro pues no pudimos hacerlo y tuvo que suspenderse. Lo suyo era arte efímero, lo nuestro es arte permanente, tiene que durar para el año que viene. Y ahí tuvimos pues, eso fue lo que pasó, que estuvo allí, que fue muy bonito, que la gente se acercó, pero que no pudimos disfrutarlo al 100%.
Bueno, también tenemos que hablar de una Semana Santa agridulce, porque justamente en la madrugada de este lunes de Pascua fallecía el Papa Francisco, después de no poder pronunciar el día anterior esa homilía, esa declaración, la Urbi et Orbi. Saludaba a todos los que estaban allí en la plaza congregados, pero una Semana Santa que se cierra también de una manera triste.
Muy triste, muy triste, porque además el Papa Francisco fue un gran Papa, un Papa cercano, un Papa que puso en el centro el mensaje de Cristo, que tuvo en el centro a los oprimidos, a los pobres, a los que pasaban circunstancias difíciles, y él los tuvo en el centro, los puso en el centro de la vida de la Iglesia, y es pues muy triste que que haya fallecido. Desde la Junta de General de Cofradías lamentamos profundamente el fallecimiento de este gran pastor que tuvimos y que ya está gozando de la presencia del resucitado.
César, para finalizar, ¿qué pasará ahora en la Junta General de Cofradías y Hermandades? ¿Es su último mandato? ¿Cuándo se celebrarán elecciones y cuándo habrá relevo para este puesto que ya no puede renovar?
Pues ahora en el mes de junio, por ahí, la Junta, los hermanos mayores se reunirán y empezarán a buscar o a solicitar a la presencia de candidatos para la elección de presidente o presidenta de la Junta. Entonces, a partir de junio se empieza el proceso y yo me imagino que en septiembre ya estará el nuevo o la nueva presidente al frente de la Junta, pues para preparar la Semana Santa 2026, que ya desde aquí espero que no llueva.
Seguirá vinculado seguramente a la Semana Santa ferrolana,
sí,
eso
sí.
Es así. No Por le vamos
supuesto,
a pedir...
la cofradía
claro.
de la Merced, de la que soy parte, allí seguiré participando.
No le vamos a pedir balance de todos estos años, ya lo hicimos en algún momento, pero quizás un recuerdo o que se lleva de este mandato como presidente de la Semana Santa, que también usted ha contribuido a engrandecer.
Pues la cantidad de buena gente que hay en las cofradías trabajando por un objetivo común. Y cuando la gente buena y la buena gente se une por un objetivo común, ese sale adelante.
Pues César Carreño, muchísimas gracias y enhorabuena por todo este trabajo también realizado. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Tómbola de primavera. Participa en el sorteo de Asociación de Comerciantes de Narón. Dende o 14 o 30 de abril. Sorteo de vales de 10 e 20 euros. 2.300 euros en premios que poderán gastar no comercio donde recibieron o premio. Non perdas a oportunidade. Merca no comercio de proximidade. Merca en Narón. Facemos cidade. ACN. Asociación de Comerciantes de Narón.
Estamos moi pretiño de celebrar o Día do Libro, mañá mércores, posto que onte foi un día festivo na cidade, tamén, bueno, pois suspendimos a programación con motivo do falecemento do Papa, tiñamos unha entrevista moi interesante para hoxe, porque hoxe mesmo preséntase o libro O cineísta andarego a propósito de Bernardino Lamas. É unha obra do investigador e activista do cinema e audiovisual galego Manolo González, que tamén, bueno, pois é creador e director da Escola de Imaxe e Son da Coruña, mestre de producción da Facultade de Comunicación da Universidade de Vigo e, ademais, bueno, desenvolveu moitas tarefas de investigación. Por eso, queremos saber hoxe quen era Bernardino Lamas. Manolo González, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde. Pues bueno, vai ser difícil de condensar,
sí.
Vai ser complicado.
Imos por partes, logo, se che parece. Manolo, un libro que xurdiu de casualidade porque vostede estaba buscando información sobre un carpinteiro que facía retablos.
Eso do século XVIII, se chamaba de Lamas, e entón eso que me levou a este de Lamas. A ver, é que, ademais, Bernardino de Lamas nunca existiu. Bernardino de Lamas é o pseudónimo de un xornalista ferrolano que se chama Alfonso Piñón. Por eso era difícil dar con él, porque por moito que busques, é imposible saber quen é Bernardino de Lamas, porque é un nome figurado, ¿no? Pero bueno, como Bernardino de Lamas sí que escribiu muitísimos artigos sobre Ferrol, sobre a ría de Ferrol, sobre a fermosura de Ferrol, básicamente. Si alguén podemos definir como enamorado hasta as trancas de Ferrol, da súa ría, das súas montañas, é este señor, Bernardino de Lamas, pseudónimo de Alfonso Piñón.
Uh-huh. Foi, ademais, un dos primeiros xornalistas do excursionismo da prensa galega. Bueno, rodaba filmes nos arredores da nosa ría de Ferrol alá polo 1920. A que máis se adicaba Alfonso Piñón?
A ver, Alfonso Piñón era dunha familia, pertencía a unha familia comerciantes, do que logo se chamaría Manufacturas Piñón, traballaba ali como de contable, pero basicamente a súa afición básica, a súa teima era escribir y escribir sobre todo tipo de cuestiones. De feito, tiña como 7 ou 8 heterónimos e escribía, dependía de quen asinara, pues, o tema era un, o tema era outro, ¿no? Entón, esa sería esa faceta, se complementaba co de andar. Para él andar, camiñar, é unha forma de saúde. E entón, camiñaba, por exemplo, él mismo contaba, ata 50 kilómetros diarios. Yo iba a pé de Ferrol a Ortigueira. E contaba logo eso nun relato xornalístico, non? Outras veces, pues, iba desde Dos Pontes hasta, a mellor, ata Cedeira. Non sei, sempre estaba facendo unhas andainas increíbles. E entón, nesas andainas, él compartía, digamos, andaina con amigos, con persoas, con xente que quería e que amaba. Entón decidiu mercar unha pequena cámara doméstica de cine para, de algún xeito, inmortalizar e atrapar eses momentos felices, digamos, das camiñadas, non? E ese é o motivo polo cual estamos aquí, porque, bueno, pois é das primeiras persoas que fixe o cinema doméstico ou cinema, o que se entendía como Super 8, o que se pode entender hoxe como as películas que fai a xente con móvil cando vai por aí a facer unha... Sí. Cando vai por aí de marcha ou vai de excursión, non? Uh-huh. Pois esas son as películas que facía. Son como moi particulares, non pretende ser un cineasta, por eso se chama cineísta, non pretende facer unha película aí, bueno, de John Ford, se poña nos cines, non ten ninguna ambición aí a respecto de eso. Pero o que sí que fai é, de un xeito modesto, sinxelo, pois atrapar a vida de Ferrolterra, da comarca de Ferrolterra, a partir das andainas das andainas e das camiñadas por as corredoiras, por os cantís, por as praias, todo eso aparece nos seus filmes.
E ademais tamén, bueno, seguramente debido a estas andainas, o seu apauxón tamén pola terra, é un pouco precursor tamén do ecoloxismo naquela época.
Bueno, é que Ferrol é moi desconhecido. Nos anos 20, Ferrol tiña un feixe ben grande de asociacións naturistas e ecologistas. Un feixe, e un dos seus activistas principais vai a ser Alfonso Piñón, a persoa que estamos a falar, non? Entón, existía os amigos de paisaxe que estaban no Seixo, os amantes do campo que eran de Coruña de Ferrol, os amantes dos árbores, había, pois, eu tiño contabilizado en torno de 12 asociacións que quedaban sempre os fines de semana para facer, digamos, marchas por toda a comarca, ¿no? De feito, se nota moito nas películas de Veraneo de Lamas, porque casi todas as persoas que aparecen van ben vestidas, porque van vestidas de domingo. A xente uh-huh. antes, pois, pues, alguén non o sabe, pues, cuando era o domingo se ponía un traxe guai.
Efectivamente.
Así, se vestía. E entón, eso tamén se percibe perfectamente nos seus filmes, porque todas as persoas que aparecen aí na pantalla, pues, son xente que vai ben arreglada, pero todos son, digamos, o movimento, podíamos decir, bohemio do Ferrol dos anos 20, tal Matías Susero, Jaime Quintanilla, García Niebla, en fin, hai todo un montón de persoeiros moi interesantes, cada un caso de ideoloxía diferente, pero todos converxían e todos, digamos, compartillaban ese amor pola natureza, ese amor polas montañas, ¿no?
Manolo, unha cousiña, investigaches moitísimo, alrededor de 300 artigos sobre esta figura de Alfonso sí. Piñón. Os filmes se recuperaron, é dicir, se poden ver aínda onde están?
Sí, bueno, ten unha... A historia ten unha deriva particular respecto a Alfonso Piñón. Él vai a falecer en Madrid e as súas cousas van a ser vendidas, non? Por algunhas familiares del, non? Afortunadamente, un ferrolano tamén, Guillermo Escrigas, foi quen de ter a fortuna de, digamos, ali en Madrid poderlos mercar. De feito, mercou 90 bobinas das 300 aproximadamente que fixo e as depositou no CEGAI. Esas películas, por tanto, están na Filmoteca de Galicia hoxe, esas 90 bobinas están na Filmoteca de Galicia, o que sí precisan é unha restauración.
Manolo González, moitísimas grazas por darnos todos estes datos e coñecer un poquinho máis a figura de Bernardino. Saudos.
O ese lado, que yo soy man, con tu yeto que fixe, no sé. Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Si sois de los privilegiados que tenéis estos días de asueto laboral, de vacaciones, os vamos a poner deberes para que podáis ir pensando en aquello, bueno, pues qué hacemos bien, qué hacemos mal, cómo mejorar a nivel emocional. Y para ello, como siempre, nos acompaña nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a hablar hoy de algo que a los seres humanos nos suele machacar bastante. Es como una espada de Damocles que a veces llevamos encima y no sabemos muy bien por qué. Sí. Estamos hablando de la culpa. Por tu culpa, por tu culpa, por tu santa culpa, como decía Sabela cuando era pequeña. Vamos a explicar un poco a nuestros oyentes, Sabela, qué es la culpa.
¿No? El peso de la culpa, ¿no? Que escuchamos tanto. Bueno, la culpa es una emoción que se aprende y es una emoción social, que aparece cuando sentimos que hemos hecho algo mal. Es el Pepito Grillo este, ¿no? Cuando hemos herido a alguien, cuando hemos fallado a una promesa, cuando hemos fallado también unas normas o un código ético, pero no necesariamente social, sino que yo me impongo mi propio código ético.
Según nuestros valores muchas veces, o aquello que hemos aprendido.
Exacto, según nuestros valores o los valores que nos han enseñado, claro, ¿no? Entonces, de ahí nace la culpa, pero tiene una función adaptativa, que es reparar un daño o aprender.
Vale, hay diferentes tipos de culpa.
Sí, bueno, es una manera de decirlo, porque podemos hablar de esta culpa adaptativa, funcional, útil, o la culpa disfuncional, que es la que más solemos tener encima, ¿no? Es la que suele pesar. Te las explico así brevemente. Vale. La que no es funcional, la que es desadaptativa, es la que te castiga, la que te encierra, la que te lleva siempre al pasado, a estar recordando ese error que has cometido una y otra vez, ¿no? Entonces es una culpa pasiva, que no tiene movimiento, simplemente te genera un dolor constante, ¿no? Es un me equivoqué y no tengo perdón. ¿Cuántas veces habremos dicho esta frase, ¿no? Me equivoqué y esto no tiene perdón de Dios, además. Es así, ¿no? Perdón de Dios, ¿no? E incluso hay personas que se llevan castigando por un error de hace muchos años. Como si ese dolor pagase ese daño que cometí. No puedo sanar mi culpa porque necesito seguir pagando ese daño que cometí y por eso sigo enganchado a esa culpa desadaptativa, que es la que estamos hablando aquí, uh-huh, ¿no? Pero después tenemos la culpa funcional, que es una culpa sana, es activa, es darme cuenta, oye, me he equivocado,
de que he hecho algo mal.
Sí, acepto que me he equivocado, lo reconozco, pero no me quedo ahí, me quedo en qué puedo hacer para solucionar esto. Tengo que pedirle perdón a alguien, a lo mejor no tengo la oportunidad de pedirle perdón, podemos hacer cartas terapéuticas como hablamos la semana pasada, ¿sí? La idea es reparar el daño que hemos hecho y si no, aprender de mi equivocación para intentar que no vuelva a suceder. Entonces, esa es la idea de la culpa, porque sin culpada no tendríamos relaciones sociales.
Claro, claro. La primera culpa de la que hablas entiendo que es más difícil liberarnos de ella.
Sí, porque la tenemos más enquistada, sí, y porque no nos han enseñado a trabajar con la culpa. realmente esto que estoy contando...
Como todos, tantas cosas que hablamos semanalmente.
Aquí, ¿no? Pero sí. Yo creo que cuando hablo de la culpa nos entramos más en esa culpa disfuncional, donde nos quedamos a habitar.
Vale. ¿Hay personas que tienen o suelen sentir más culpabilidad que otras, Abela?
Sí.
¿Qué bueno, tipo de personas son esas?
Habría muchas, pero me voy a quedar con tres, ¿sí? Unas van a ser las personas que son más empáticas, que están más conectadas emocionalmente con sus emociones y las emociones de los demás, porque van a ser más conscientes de que yo he cometido un daño. Lo voy a sentir internamente, pero también voy a ser capaz de observar en otro cuando yo a lo mejor digo algo, puedo sentir que te he ofendido, aunque haya sido sin querer. Porque vale. Hay una diferencia muy grande entre hacerlo sin querer o hacerlo queriendo, ¿no?
Ya.
Entonces, personas, eso, muy empáticas, conectadas con las emociones, van a sentir más culpa que otras. Otra línea, personas tremendamente exigentes y perfeccionistas, que pretenden no ser humanos.
Que pretenden ser máquinas y esto es imposible.
Claro, entonces,
vamos a cometer fallos casi siempre.
Exacto, entonces quieren estar tanto en el bien, en lo correcto, que es casi inhumano, entonces cualquier cosa se van a sentir culpables. ¿Sí?
De que algo no les salga bien o que de tener algún rifirrafe con otra persona o...
Sí. Sí, sí.
Algo de esto, ¿no?
Exacto.
Vale.
Y después, otra línea, pues podrían ser personas que tienen mucho miedo al abandono. Y entonces aquí no solamente es que vayan a sentir culpabilidad, sino que van a asumir culpas que no les corresponden. Porque tengo tanto miedo a que me dejes de querer, Ada, que tú cuando me culpabilizas de algo, yo... me lo voy
pues,
a quedar.
Claro, y me lo voy a creer siempre para no sí. sentirme abandonada.
Me lo voy a creer porque tú vas a hacer que yo me lo crea, ¿sí? O antes de entrar en conflicto, prefiero asumir esa culpa, aunque yo sepa internamente que no es mía, que es tuya, pero prefiero asumirla antes de que me dejes entrar en un conflicto contigo. Entonces,
lo que pasa es que vivir con la culpa también, como decía al principio, sí. es una espada de Damocles que nos acompaña diariamente y que, bueno, pues nos hastía al final.
Sí, te desgasta.
¿Cuáles son los motivos más habituales?
Más habituales.
Por los que solemos sentir esa culpa.
Bueno, uno típico es cuando ponemos límites. Límites desde, hoy estoy muy cansada, pero quedé con mi amiga María para tomar un café y le escribes media hora antes para decirle que no puedes, que
estás
muy cansada.
Plantada.
Entonces ya eso te puede generar sentimiento de culpabilidad. Siempre que ponemos un límite, lo de decir no. Otro tiene que ver con tener una buena vida y ser felices. Hay mucha gente que se siente culpable cuando es feliz porque dice, claro, mira qué suerte tengo, pero mis padres no tuvieron tanta suerte.
O mi entorno, ¿no?
O mi entorno. General. O yo, fíjate qué feliz estoy, pero no debería sentirme así porque mi hermana está pasando una depresión y yo, ¿cómo me voy a sentir feliz si ella está infeliz? Entonces,
un poco también... el espíritu ese rosaliano, ¿no? Sí, Rosalía de Castro.
Exacto.
La pobrecilla.
Sí, entonces eso también nos genera culpa. El no cumplir expectativas de otros, ¿no? Cuando a lo mejor tus padres tenían la ilusión de que fueras médico o astronauta.
Y no lo has cumplido.
Y te has quedado en...
cualquier otra cosa.
Sí. No, o cualquier otra cosa. Entonces sientes la culpa de no haberles dado el gusto a ellos, ¿no? Ese también es un tema que pesa. Y diría uno último... temas del pasado. Cuando piensas en fui muy duro con mi hijo, no me lo puedo perdonar aquí, ¿no? Me siento culpable porque quizá tenía que haber sido mejor madre o bueno, o mejor profesor uh-huh, o mejor uh-huh. Lo que sea. Y eso también no, nos pesa y...
¿Cuáles son las soluciones?
Ay.
¿Qué podemos hacer para liberarnos de la culpa o por sí. lo menos para saber gestionarla mejor sin culpabilizarnos todo el rato? Pues por eso, vale. Por todo aquello que acabas de comentar.
Sí, irnos a la culpa funcional y es, vale, me he equivocado, puedo reparar ese daño, hago lo posible para repararlo, hago lo posible para que no vuelva a suceder. Después debería reflexionar sobre una frase que es seguramente que lo hice de la mejor manera posible en ese momento, con las herramientas que tenía y en las circunstancias en las que me encontraba, ¿sí? Entonces, esta expresión nos aligera mucho. Uh-huh. Y después, por último, voy a hablar de las acciones correctivas, muy brevemente, y es cuando, voy a poner un ejemplo que se entiende mejor. Una persona tenía que cuidar a su padre, que tenía Alzheimer durante muchos años, y cuando falleció, sentía que no lo había cuidado lo suficientemente bien, tenía mucha culpa ahí. Entonces hizo una acción correctiva, que fue a un centro con personas con Alzheimer a ejercer de voluntariado. Y estuvo un tiempo y desde ahí pues pudo sanar un poco eso que le quedaba.
Vale. Sabela, muchísimas gracias como siempre por darnos todos estos consejos, por ayudarnos a sanar y a mejorar de manera emocional. Hasta la próxima. Y nosotros aquí lo dejamos, pero la información local y comarcal continúa a partir de las 2:20. De momento escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.